Bienvenidos al acto en memoria o en la festividad del 40 aniversario de nuestra Constitución, de nuestra Carta Magna. Daros la bienvenida hoy aquí a todos los presentes. Hoy contamos con unos invitados excepcionales, aparte de representantes de la Corporación Municipal, representados por todos los grupos políticos que tienen participación en este pleno. También nos acompañan alumnos del Instituto Eugenio Frutos, alumnos de Nuestra Señora de los Dolores y alumnos del Colegio Público San Gregorio. Un acto en el cual vamos a hacer una participación, donde va a participar cada uno de los representantes de los diferentes grupos políticos y van a tomar la palabra para leer la Constitución, algunos artículos de la Constitución, los representantes de los diferentes colegios y del Instituto. Como bien sabéis, la Carta Magna, que ahora celebramos, es uno de los pocos proyectos de la historia reciente de España realmente compartido por todos, y ese, y no es otro, su verdadero espíritu. Con esta Constitución asumimos una verdad evidente, que en la complejidad de nuestro país reside su riqueza, y que con empatía, diálogo, generosidad y capacidad de acuerdo somos capaces de superar las adversidades. Por eso, los españoles debemos cuidarla y reforzarla como marco para la concordia y la convivencia entre todos nosotros. En este convenio, en este evento, intentamos explicar cómo ha evolucionado la sociedad en aspectos como el derecho de las personas, principalmente el de las mujeres, la sanidad, la educación y la lucha contra la discriminación. Como alcalde, desde luego, si tuviera que elegir alguno de los artículos, me quedaría con el artículo número 1, donde dice en su apartado primero: España se constituye de un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Los españoles, con este artículo, somos iguales ante la ley. Gracias a ello es que muchos que fueron anteriormente tuvieron problemas para acceder a la educación o a la sanidad, ahora todos los que somos españoles y europeos somos europeos y españoles de pleno derecho, con una garantía de acceso a la educación, a la sanidad y a todos los derechos en los que se refleja en la Constitución. No quiero seguir haciendo una mayor introducción, puesto que entre todos los grupos políticos queremos hacer esta mención y esta expresión de lo que para nosotros ha significado lo que es la Constitución y que gracias a ella cada día estemos en un país democrático y que se consigan todos esos derechos que hace 40 años eran casi que impensables. Empieza tomando la palabra Pedro José Pascual Salguero como portavoz del Grupo de Izquierda Unida.
Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a este acto conmemorativo del 40 aniversario de nuestra Constitución española. El 31 de octubre de 1978, las Cortes españolas aprobaron el texto de la Constitución de la cual hoy celebramos el 40 aniversario. En días anteriores al referéndum de la aprobación de nuestra Constitución, todas las viviendas de España recibieron mediante correo postal un folleto constitucional con el texto constitucional a votar. Este folleto que tengo en mis manos es uno de aquellos. Hace 40 años, representantes de distintas opiniones democráticas fueron capaces de ponerse de acuerdo para consensuar el texto constitucional que actualmente está en vigor, en el cual todas las posiciones políticas tuvieron que ceder para alcanzar un acuerdo, puesto que para llegar a un acuerdo todas las posiciones deben de ceder para acercar posturas y llegar a un acuerdo final. Por aquel entonces, unas y otras opciones políticas cedieron en sus posiciones hasta consensuar un texto que representase, a ser posible, a la mayoría de los españoles y las españolas. Este texto, que tengo en mis manos, fue refrendado en referéndum, celebrado el día 6 de diciembre de hace 40 años. La Constitución española nos ha permitido convivir durante 40 años con tolerancia democrática. Si bien el camino no fue fácil y con algunos sobresaltos, como fue el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 o el terrorismo de varias vertientes. Estos últimos 40 años, si bien es cierto que todo es mejorable y nada es perfecto, han sido los de mayor bienestar, progreso y bienestar en la historia de España. Todo ello gracias a la Constitución que hoy celebramos. España acababa de salir de un régimen dictatorial carente de garantías democráticas y constitucionales, régimen que se basaba su carencia democrática en las leyes fundamentales del reino. Estas leyes eran más equiparables a una monarquía absoluta que a una nación occidental del siglo XX, en la cual el dictador se situaba por encima de todas las leyes. Pero esta Constitución que hoy celebramos no ha sido la única que hemos tenido. Por ello voy a hacer un pequeño recorrido de las distintas constituciones vigentes que ha tenido nuestra nación española. Constitución de 1812, llamada la Pepa. Fue la primera constitución española y nació de las Cortes de Cádiz tras la invasión napoleónica. Establecía que la soberanía nacional residía en la nación, así como la separación de poderes. Era de carácter liberal y con influencia de los ideales de la Revolución Francesa. Suprimía lo que se llamaba el llamado antiguo régimen de la monarquía absoluta, estando vigente de forma intermitente por no aceptarla Fernando VII. Constitución de 1837. Estuvo en vigor a la muerte de Fernando VII, bajo la regencia de su viuda, al ser menor de edad la heredera al trono. Tras varios avatares, se implantó un sistema parlamentario parecido al francés. No contemplaba el sufragio universal, se renunciaba a la soberanía nacional y permitía al rey vetar las leyes en las Cortes. Constitución de 1845. Entró en vigor tras declarar la mayoría de edad de Isabel II. Fue más bien una reforma de la anterior, cuyo texto final fue muy doctrinario, aunque supuso la soberanía nacional compartida entre la reina y las Cortes. Constitución de 1869. La revolución, llamada la gloriosa, derrocaría a la monarquía. Durante este periodo hubo diversas formas de gobierno, desde la regencia, el llamado gobierno provisional, la monarquía constitucional de Amadeo de Saboya o la Primera República. Con esta se vuelve a la soberanía nacional. Constitución de 1876. Constitución tras la restauración monárquica. Se vuelve a la soberanía nacional compartida. Establecía el sufragio censitario. Tenían derecho a votar y a elegir los representantes de las Cortes una minoría con cierto poder económico. Aunque, tras la reforma de 1890, estableció el sufragio universal masculino. Constitución de 1931. Fue la Constitución de la Segunda República. Establecía más derecho a los ciudadanos que las anteriores. En este periodo se reconoció el sufragio universal a toda la población y el voto a las mujeres. Y tras la ruptura democrática y constitucional que supuso la dictadura, llegamos a la actual Constitución, de la cual hoy celebramos el 40 aniversario. Para terminar, quisiera reseñar algunos contenidos muy importantes para los ciudadanos de nuestro texto constitucional, tales como la soberanía nacional reside en el pueblo español. Reconoce el sufragio universal, por el cual todos y todas las españoles, los españoles y españolas, poder ejercer libremente su derecho al voto y elegir a sus representantes. Establece derechos de los ciudadanos españoles, pero también contemplan los deberes. Nos dota de derechos de libertades políticas, de sindicación de los trabajadores, libertad de expresión, derecho de reunión pacífica y sin armas, derecho a la huelga, derecho a la educación, derecho a una vivienda digna y regulación del suelo para impedir la especulación. Establece la inviolabilidad del domicilio, la protección de la salud, garantizar unas pensiones adecuadas y suficientes para personas de la tercera edad. Nos da a los españoles y españolas la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia de persona. La Constitución nos da el derecho y el deber de trabajar, el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, el derecho y el deber de defender a la nación. Y por último, quiero resaltar el artículo 128, cuyo epígrafe es redistribuir la riqueza, y que dice textualmente: toda la riqueza del país, en su distinta forma y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Muchas gracias por venir a este bonito acto.
Toma la palabra Eva García Zapatero como portavoz de Plataforma Ciudadana por Guareña.
Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a todos los asistentes a este acto. Y enhorabuena a todos los niños y niñas que van a tener el honor de participar en él. Y Plataforma Ciudadana por Guareña se ha querido ceñir más bien a la realidad de la Constitución que estamos viviendo en estos últimos años. Para Plataforma Ciudadana por Guareña, por desgracia, hoy hay poco que celebrar. Tenemos una Constitución añeja que no se ha adaptado a los tiempos ni a las necesidades reales de la sociedad actual. Se trata además de una Constitución veleta, la cual se aplica dependiendo de a quién y por qué. Para que se entienda mejor, voy a ir citando algunos artículos de nuestra Constitución que versan sobre los derechos, no solamente de los españoles y las españolas, sino también de las personas en general, de todas las personas, venga de donde venga y por el simple hecho de serlo. Detrás de cada artículo voy a ir mencionando titulares de distintos medios de comunicación para demostrar la ineficacia y la aplicación selectiva del texto constitucional a la hora de defender los derechos de algunas personas. En el artículo 1, como bien ha mencionado el señor alcalde, España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Pues bien, el 30 de marzo de 2016, el concejal de Jaén en Común, Andrés Bódalo, entra en prisión por una supuesta agresión durante una protesta de jornaleros. El 26 de febrero del 2016, más de 100 imputados a cargos del PP se cierran esos casos sin condena. El artículo 1.2, la soberanía nacional reside en el pueblo español. Unas 40 personas acampan en la Puerta del Sol de forma espontánea, dando lugar con ello al conocido como Movimiento de los Indignados y, o más comúnmente llamado, el 15M. El artículo 10, la dignidad de las personas, los derechos inviolables que les son inherentes, el libre desarrollo de las personas, de la personalidad, el respeto de la ley y los derechos de los demás son fundamentales del orden político y de la paz social. Santiago Abascal, número uno de Vox, dice en un acto público que no es lo mismo un inmigrante hispanoamericano que la inmigración de los países islámicos. Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Un estudio realizado por la Organización Internacional FEMUSE destaca que España es el primer país en número de músicos encarcelados o con sentencia condenatoria por la letra de sus canciones. Artículo 15. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o desagradables. Archivada la causa de los muertos de 14 migrantes en Ceuta, entre pelotas de goma y botes de humo que los agentes disparaban hacia el agua cuando estas 14 personas trataban de alcanzar la playa del Tajaral. Artículo 16. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación en la Iglesia Católica y las demás confesiones. Profesores de religión, capellanes del ejército y sacerdotes que ejercen en las cárceles reciben dinero público del Estado. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previsto en la ley. 14 de noviembre del 2014, Alfon es condenado a prisión por alarma social, concepto no existente en la ley de enjuiciamiento criminal. Artículo 24. Todas las personas tienen derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 11 de febrero del 2014, 11 miembros del campamento Dignidad son detenidos por defender y exigir sus intereses legítimos a los de toda la sociedad extremeña. Artículo 27. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. En España, la horquilla de gastos en educación ronda una media de 322 euros para quienes cursan educación infantil. Artículo 35. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de sus familias. España es el país de la Unión Europea con más porcentaje de trabajadores pobres. El 14,8% de los hogares con trabajadores viven bajo el umbral de la pobreza. En este artículo creemos fielmente que los ayuntamientos también deberían de tener en cuenta y tener muy presente el artículo 35. Artículo 41. Los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos, que garanticen la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en casos de desempleo. En 2012, un decreto del Gobierno del PP restringe el acceso a la sanidad a los inmigrantes irregulares. Ningún tribunal declarará inconstitucional la medida. Artículo 44.2. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general. España gasta en I+D el 1,19% del interior bruto, del Producto Interior Bruto, lejos del 2,03% de la media de la Unión Europea. Artículo 47. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Las cifras oficiales estiman en 162.700 los desahucios de primera vivienda llevados a cabo en nuestro país solo en los últimos 10 años. Tenemos un problema estructural y cronificado en este tema, y los distintos gobiernos nacionales, autonómicos y locales no van más allá de improvisaciones y parches. Desde lo municipal también podemos y deberíamos hacer políticas en pro del cumplimiento de este y otros artículos de la Constitución. Y aquí quiero sumar el último caso que ha habido de desahucio, que ha acabado con un suicidio de una mujer de 65 años que a la hora de llegar los bomberos a la puerta de su casa se arrojó por el balcón. Y para terminar, el artículo 57, la corona de España es hereditaria. Aquí cada cual que saque sus propias conclusiones, pero querer avanzar como país mientras la jefatura de Estado se sigue obteniendo por vía vaginal como hace siglos, nos parece el primer obstáculo para que la soberanía nacional resida de forma real y efectiva en el pueblo español. Por todos los casos expuestos anteriormente, con la única intención de que se reflexione sobre ello y mostrar que algo está fallando en nuestro país, termino como empecé. Por desgracia, hoy hay poco que celebrar.
Toma la palabra Valentín Casco como portavoz del Grupo Popular.
Buenas noches a todos, especialmente a los jóvenes que vayan a realizar las lecturas. Yo voy a ser muy breve para cansar lo menos posible al público. He improvisado en un momento mi discurso porque nuestro portavoz no podía asistir, pero me viene como anillo al dedo. Los verdaderos demócratas, las personas que amamos a nuestro país y que deseamos que el futuro de nuestros hijos no sea incierto y que vivan en paz y armonía, como lo estamos haciendo ya desde hace 40 años, tenemos que felicitarnos por este año nuevo de vida de la Constitución española que votaron nuestros padres y abuelos en momentos mucho más difíciles que los actuales. Así que felicidades para todos. Nada más, muchas gracias.
Toma la palabra Marisol Heras como representante del Partido Socialista.
Buenas noches a todos y a todas y a los alumnos de los centros escolares que hoy se han sumado a este acto. Hoy asistimos a la celebración del 40 aniversario de la Constitución española. A modo de recordatorio y o conocimiento para todas y todos, destacar algunas características de nuestra norma suprema, como que es una norma jurídica de eficacia directa, es consensuada por uno y otro signos políticos, es extensa, pues consta de 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y 1 final. Está inspirada en modelos europeos, es una norma básica, pues tiene desarrollo posterior a través de leyes orgánicas y ordinarias, y es una constitución rígida, ya que incorpora un especial procedimiento de reforma en su título décimo. Consta de una parte dogmática, donde se establecen los derechos y deberes fundamentales establecidos en el título preliminar y primero, y una parte orgánica, que son aquellos títulos que contienen los artículos que definen la composición y funcionamiento de los órganos superiores del Estado. Tras ser aprobada por las Cortes el 31 de octubre del 78, fue refrendada por el pueblo español el día 6 de diciembre, el motivo por el que se celebra este día. Tras esto, fue sancionada por el rey Juan Carlos I el 27 de diciembre y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre de 1978. Comenzaba una etapa esperada por millones de españoles ansiosos de democracia y ansiosos de amparo bajo una tutela real y efectiva. Estas fechas fueron la culminación de un largo proceso de trabajo, debates, entendimiento, cesiones y acuerdos, en los que tras el fin de la dictadura se estableció como norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico este texto, brindando artículos en los que no cabía duda que debían estar los derechos, los deberes y las libertades de los ciudadanos. A partir de entonces, España comenzó un nuevo camino para modernizarse, para desarrollarse una sociedad más justa, más igualitaria y más solidaria. Se estableció la universalización de la sanidad, educación, pensiones, se aprobaron estatutos de autonomía, se aprobaron varias leyes que desarrollaron los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, como el derecho de reunión, de libertad sindical, la ley del aborto, leyes de la educación, ley de seguridad social, estatuto de los trabajadores o la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo como destacables, entre otras. Tras 4 décadas y aún siendo consciente de que es necesaria su reforma para estar adaptada a los nuevos tiempos, podemos decir que la proclamación de esta norma fue la puerta abierta a la garantía de la convivencia libre e igual de la ciudadanía. Gracias al público asistente, a los alumnos y alumnas de los centros escolares que habéis querido participar en este acto. Gracias.
Pues ahora sí, ahora es el momento de ellos, de nuestros invitados de honor hoy aquí, de los representantes de las diferentes instituciones educativas. Y para ello, la primera persona en tomar la palabra será Javier Rubio.
Constitución. Título preliminar. Artículo 1. 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, y la solidaridad entre todas ellas. Artículo 3. 1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en sus respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos. 3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Artículo 4. 1. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. 2. Los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. Artículo 5. La capital del Estado es la Villa de Madrid. Artículo 6. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y el funcionamiento deberán ser democráticos.
Toma la palabra Javier Carmona.
Artículo 7. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Artículo 8. 1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército de Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. 2. Una ley orgánica regula las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución. Artículo 9. 1. Los ciudadanos y los poderes políticos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 2. Corresponden a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas. Remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la retroactividad de las disposiciones sancionarias, no favorables, sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Artículo 10. 1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamentos del orden político y de la paz social. 2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán con conformidad a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
Toma la palabra Nayara Mancha.
Título 1. De los derechos y deberes fundamentales. Capítulo 2. Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que se pueda prevalecer discriminación por alguna razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Artículo 27. 1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto de los principios democráticos, de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres que a sus hijos reciban la información religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 5. Los poderes públicos garantizan el derecho de toda la educación. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.
Toma la palabra Ainhoa Frutos.
Artículo 16. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones, que eran necesarias para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. El mantenimiento del orden público. 2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencia. 3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Artículo 35. 1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. 2. La ley regulará el estatuto de los trabajadores.
Toma la palabra Alejandro Martínez.
Artículo 20. 1. Se reconocen y protegen los derechos. A. A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. B. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. C. A la libertad de cátedra. D. A comunicar o recibir libremente información, veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho de cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.
Toma la palabra Rocío Pozo.
En el capítulo 3, artículo 43. 1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. 3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio.
Desde luego es un honor poder contar con ellos aquí, que nos han transmitido los mayores valores de la Constitución española con la lectura de quizás de lo que este alcalde entiende como, digamos, los artículos más necesarios y más que con más vehemencia debemos de tener en cuenta y debe tener el Estado para garantizarlos. Y me quería hacer referencia a dos artículos concretamente, que es el artículo 43, que dice, que ya lo ha leído Ainhoa, se reconoce el derecho a la protección a la salud y hace menciones a todo lo referente al derecho y al acceso a la salud pública. Y, por supuesto, al artículo 27 que nos ha leído Nayara. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. La Constitución española ha hecho que muchas personas que hace 40 años no tenían poder económico hayan podido realizar estudios universitarios sus hijos o sus descendientes y hayan podido desarrollar un proyecto de vida más allá de la disposición económica que tenían sus familias o del lugar donde han nacido. Esto que a día de hoy en España es una realidad gracias a la Constitución española, es algo que se anhela en otros países. Lo dice alguien que lo ha podido comprobar allí por otros motivos profesionales o motivos de desarrollo profesional en otros países, lo ha podido ver con sus propios ojos, donde antes de entrar en un hospital te preguntan por tu cartilla corriente y no te preguntan por la enfermedad que tienes, sino te preguntan por el dinero que tienes en tu cuenta corriente. Imaginaros los que tienen dinero para avalar y tienen que poner todo lo que tienen en su vida para dejárselo allí y poder salir curado de un hospital. Afortunados aquellos que tienen ese aval económico. Imaginaros el destino de aquellos que no tienen dinero para poner ese aval. Imaginaros dónde van. Imaginaros lo frustrante que es. Imaginaros cómo anhelan ellos poder tener una constitución y unos derechos como los que tenemos hoy en España, con unas garantías. Esto que ocurre en la sanidad también ocurre en la educación, donde el único sistema universitario que existe en muchos países es un sistema universitario de carácter privado, donde boicotea al 90% de la población que no tiene dinero para acceder a esa educación universitaria. Pero no es lo que esté boicoteando, sea el adquirir unos conocimientos para ejercer la profesionalidad, sino está boicoteando un acceso a la formación, el acceso a la formación para el desarrollo como personas. Estas personas que se desarrollan no se desarrollan únicamente como personas propiamente dichas, sino que contribuyen a la sociedad, contribuyen a los suyos, contribuyen y hacen crecer los que están alrededor de ellos, hacen crecer a la sociedad donde conviven. Pues esto es impensable en estos países que anhelan, repito de nuevo, tener una constitución y unos derechos como los que tenemos hoy día. Por supuesto, que hace falta retocar nuestra Constitución. Nuestra Constitución se creó hace 40 años y se creó para unos objetivos concretos. Para eso me quiero remitir a unas palabras que dijo Felipe González, que dice: las ventajas de las constituciones democráticas radican en su carácter abierto, que permiten su perfeccionamiento y su basamiento en principios igualitarios de justicia y de libertad. Por eso, reformar es reforzar. Y no hay mayor homenaje que impulsarla a través de un nuevo acuerdo social y político, con un nuevo consenso que amplíe su perímetro y nos brinde otra etapa de estabilidad y progreso, tan buena al menos como la que hemos vivido en estas cuatro últimas décadas, en estos últimos 40 años. Para finalizar, no quiero dejar pasar por alto mi reconocimiento a todos los concejales que han pasado por esta corporación en estos últimos 40 años, de todos los ámbitos políticos, que todos han contribuido de una forma o de otra, en gobierno o en oposición. Por eso, como han contribuido durante estas cuatro décadas de una forma vehemente y dejando quizás lo mejor de la etapa de sus vidas para hacer que Guareña sea una sociedad mejor, por eso es por lo que, entrado el año 2019, se realizará un homenaje en reconocimiento a todos aquellos concejales que han pasado por aquí, a todos esos grupos políticos que han formado este grupo de aquí, que ha pasado por la corporación municipal. Ellos se merecen un homenaje porque ellos han contribuido a que Guareña sea lo que es hoy día. Muchísimas gracias.